Buenos días, compañeros, compañeras, compañereoas. Mi nombre es Fernando, soy de la Red de Resistencia y Rebeldía en apoyo al CNI, CIG, Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena del Gobierno del Puerto de Veracruz. Esta exposición va a tener tres partes, por decirlo así. Una parte donde vamos a hablar un poco de fundación y cómo venimos trabajando en la red. Una segunda parte de una lucha que hemos hecho a través de otro colectivo que se llama Asamblea Ciudadana en Defensa del Agua y la Vida de Veracruz, Boca del Río y Medellín. Y un tercero que es un comunicado de compañeras mazatecas que traen una lucha en su territorio por la liberación de compañeros y compañeras que han sido criminalizadas en el estado de Oaxaca. Son presos políticos de El Oxochitlán. Ese comunicado nos pidieron las compañeras de favor que nosotros lo leyéramos. Ellas no pudieron venir y pues nosotros como red de apoyo, pues nosotros también brindamos ese apoyo a estas compañeras. Entonces nosotros vamos a empezar leyendo el comunicado de las compañeras, porque sí es de suma importancia que se conozca lo que está sucediendo allá en su territorio.
Hola compañeros, compañeras, compañeroas, buenos días. Soy Tina y les voy a leer el comunicado de las compañeras mazatecas. Al Congreso Nacional Indígena, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a las y los hermanos de México y el mundo. Una palabra enviamos a nuestras hermanas y hermanos zapatistas que pisaron nuestra tierra desde el año 2000 y nos marcaron para siempre. Agradecemos su generosidad al compartir con nosotros, con nosotras y el mundo sus experiencias, las que ayudaron y a las que no tanto. A todos y a todas los presentes, les presentamos dónde vivimos y por qué sufrimos persecución que parece imparable. Nenguisho, el Oxitlán de Flores Magón, está ubicada en la Sierra Mazateca de Oaxaca, México, cercana a los límites con Puebla y Veracruz. Está constituida por grandes montañas, entre ellas la montaña sagrada Nindo Giutza y la inmensa gruta Nindo Nandage. Nenguisho está bañada por cientos de nacimientos de agua que corren desde los puntos más altos hacia las llanuras y desembocan en el río ancestral Changa Nandage, el ser de brazos generosos. Nenguisho también guarda vestigios arqueológicos de forma de vida ancestral con vestigios de tumbas. Más de 4.000 personas habitamos Nenguisho. Hablamos el idioma Ená, mazateco. Nos dedicamos a las labores del campo para autosustento. Una gran mayoría somos productores de café. Como dato de memoria, aquí, un 16 de septiembre de 1873, nació el anarquista Ricardo Flores Magón. Nuestro pueblo ha sido varias veces objeto de intentos de dominio caciquil, donde las personas caciques han sometido economía y políticamente a la comunidad por medio de la violencia y con el apoyo del Estado, tanto en el siglo XX como en el siglo XXI. Desde el año 2011, la comunidad de Oxitlán fue castigada por el gobierno de Oaxaca, de la mano de los caciques locales Manuel Cepeda Cortés y Elisa Cepeda Lagunas, a quienes impuso en la presidencia municipal. Esto ocurrió porque el gobierno observó cómo desde las décadas de los 80, 90 y 2000, la comunidad pudo articularse bajo sus formas asamblearias y sin partidos políticos. Los ejercicios de autonomía en esas décadas se fortalecieron con el levantamiento del EZLN. La propia escuela primaria del centro de nuestra comunidad recibió a la caravana zapatista a principios de los años 2000. Desde ese año 2011 se nos persiguió por haber denunciado el ecocidio del río Changa Nandague cometido por los mismos caciques. No obstante, la comunidad originaria resistió unificada hasta llegar al año 2013, cuando evidenció la intromisión de formas ajenas a la organización comunitaria. En el año 2014, el gobierno del estado de Oaxaca decidió agudizar la represión y desarticular a el Oxichitlán. Se nos fabricaron delitos del más santo impacto para inmovilizar los ejercicios de autonomía y la defensa del río, del agua y de la tierra. Sin embargo, en Oxichitlán, especialmente las mujeres, resistimos y luchamos organizadas desde los valores ancestrales, desde la fe, una fe sin barreras, desde el arte. También echamos mano de otros saberes que algunas de nosotras y nosotros fuimos a traer a la ciudad, como el derecho, las comunicaciones, la medicina, la antropología. Pero sobre todo, luchamos abrazadas a la solidaridad nacional e internacionalista. Y decidimos que solo hemos encontrado la justicia en la organización de los pueblos y en el acompañamiento de las individualidades y colectividades. Gracias a lo cual se pudo arrancar múltiples amparos. Todas las liberaciones de nuestros presos y la mayoría de libertades de los desplazados. Pero nos falta que se ponga fin a la criminalización que lleva más de 10 años, que no se quiere acabar. Nos falta salvar el río, nos falta liberarnos del Estado. Estas son algunas consecuencias que ha provocado la criminalización de más de una década. Se paralizó la defensa del río. Más de 50 personas defensoras comunitarias, entre ellas 8 mujeres defensoras, han sido perseguidas. Hasta 33 familias junto con niñeces llegaron a vivir desplazamiento forzado. Hasta 21 personas fueron a prisión bajo delitos fabricados y sometidos a tortura. Las últimas liberaciones se lograron en 2024 ante el exceso de prisión preventiva de hasta por 10 años sin sentencia y 5 compañeros siguen yendo a firmar al juzgado. Desde mayo del 2025, las y los guardianes del territorio del Oxichitlán sufrimos una nueva persecución, con 200 órdenes de aprehensión contra 56 personas defensoras. Precisamente cuando ya no había ninguna persona presa política y cuando anunciamos la lucha por la libertad y el regreso de los últimos 14 perseguidos políticos, así como la continuidad de la defensa del río. Les damos a conocer nuestras exigencias y una invitación, compañeros. Justicia por el río Xanganandague, cancelación de las 200 órdenes de aprehensión contra 56 personas y libertad de los 14 perseguidos políticos. Sentencia de libertad para los 5 hermanos que siguen presos, en proceso, perdón. Libertad para Miguel Peralta, que espera sentencia de un tribunal federal, y justicia para el fotoperiodista David Peralta, que sufrió atentado por fotografiar el daño del río. Se les invita a todas las personas presentes y a la distancia para acompañarnos al festival el Festival de la Palabra y la Cumbia. El 2 de septiembre que realizaremos frente a los juzgados federales en Boca del Río, Veracruz, junto a nuestras hermanas y hermanos solidarios de Veracruz. Allá se tramitan más de 17 juicios de amparo de nuestra comunidad. Más detalles en las redes de lucha, presos políticos, el Oxochitlán de Flores Magón, Instagram de Mazatecas por la Libertad y el teléfono que se pueden acercar conmigo. Tierra y libertad y justicia para todos los pueblos originarios. Atentamente, sus hermanas y hermanos mazatecos del Oxitlán de Flores Magón. También nos enviaron una logística de su viaje de las compañeras. Va a salir el viaje el 1 de septiembre desde la Ciudad de México y el 2 de septiembre es el evento de la palabra y la cumbia. Y el 3 se regresa pues a la Ciudad de México, es un viaje redondo. Entonces, si algunas compañeras, compañero, compañeras que les interesa este viaje, pues se pueden acercar conmigo. Yo soy Dina y él es mi papá Fernando. pues para compartirles todo este comunicado y el evento. Y muchas gracias.
Bueno, compas, pues eso sería el comunicado de las compas mazatecas. Esto muestra claramente lo que nosotros hacemos allá en el puerto de Veracruz. Somos una red de apoyo, y básicamente es lo que hacemos: apoyar luchas, apoyar colectivos, apoyar organizaciones, resistencias, y poner nuestro granito de arena en lo que podemos, en lo que hacemos, pues para aliviar y que se sientan acompañadas, acuerpadas por nuestro colectivo allá en Veracruz. Nuestro colectivo nace a raíz del llamamiento que hacen el Congreso Nacional Indígena y los compas de zapatistas en el 2018 para promover la candidatura de la compañera Marichuy. Diferentes compañeros y compañeras, compañeros que trabajamos o en diferentes colectivos, en diferentes luchas, nos juntamos para hacer esta red y entonces apoyar al Congreso Nacional Indígena en la recolección de firmas para que se llevara a cabo la candidatura de la compañera Marichuy. Ese es el inicio de la red, pero bueno, muchos años atrás ya se trabajaban en otros colectivos, pero la red empieza a funcionar a partir del 2018. Pasó lo que pasó, no se logró ese objetivo, y sin embargo nosotros seguimos trabajando como red, nos acomodamos muy bien, y mediante organización de asamblearia dentro de nuestro colectivo, y es algo que nosotros siempre hemos propuesto, tener una organización autogestiva y siempre la toma de decisiones mediante asambleas, así como los compas zapatistas nos han enseñado. Bueno, dentro de las cosas que hemos hecho allá en Veracruz ha sido tres festivales de las resistencias. Son encuentros muy parecidos al que se está llevando a cabo aquí en Chiapas, pero a nivel local. Nosotros hicimos durante 3 años estos festivales, nosotros les llevábamos festivales porque pensamos que también dentro de los encuentros pues debe de reinar la alegría, la música, y eran de, o son de, colectivos de lucha, de resistencia, pero también de cultura, de música, de baile, de poesía, porque también, como lo dicen los compas zapatistas, el arte y la ciencia nos unen, mientras la economía, la religión y la política nos separan. Entonces, esos eventos que comenzamos a llevar a cabo, no hemos hecho más por la cuestión de la pandemia, eso también nos limitó. Después, como les comenté, también hicimos un apoyo a una organización en la que también ya participamos, que se llama Asamblea Ciudadana de Defensa del Agua y de la Vida, en el puerto de Veracruz, Boca del Río y Medellín. ¿Por qué estos tres nombres de municipios? La ciudad de Veracruz, el puerto de Veracruz, creció tanto como muchas otras ciudades, entonces abarca ahorita esas tres municipios. Y los tres municipios enfrentan la misma problemática: la privatización del agua. En el 2015 se privatiza el agua, se dan la concesión a 3 empresas extranjeras diferentes: Odebrecht, una empresa brasileña muy bien conocida por todos los actos de corrupción y problemas de sobornos que ha tenido a nivel internacional, pues en manos de esa empresa estaba el agua de Veracruz. El Grupo Acciona, también un grupo español, una transnacional muy fuerte, y Aguas de Barcelona. Estas dos empresas españolas son las que, uno de ellos todavía mantiene las concesiones de agua en el puerto. Es decir, el agua, nuestra agua, se la tenemos que comprar a empresas extranjeras que la tienen privatizada y son las que, según ellos, nos suministran el agua. Pero esa es parte de la siguiente historia de la otra parte de aquí de nuestra participación. Bueno, también hemos participado en caravanas por la vida, otra vez con la idea de seguir apoyando, pero también de ir difundiendo dentro de los objetivos de la red. También es el enlace, seguir hermanando las luchas, tanto locales en el estado de Veracruz, pero también en otros estados, Puebla, Ciudad de México, Tlaxcala, Chiapas, Tabasco, Guerrero. Ahorita, pues estas ciudades principalmente donde nos hemos hermanado con compañeros, compañeras de diferentes resistencias y luchas. Nosotros creemos que solamente mediante la unidad en organización también comunitaria, pero el que nos conozcamos, pero que también participemos en sus luchas, pues siempre decimos que es muy bonito llevar o mandar un comunicado, una carta de apoyo a tal o cual lucha, pero siempre la presencia física de estar ahí con los compañeros, compañeras, y estar con ellos en sus plantones, en sus marchas, en sus luchas, pues eso nos hermana y sí nos da un toque más de acercamiento, pues. Entonces hemos trabajado mucho sobre eso, lo hemos logrado, yo lo pienso así. Nos falta mucho, hablamos de a lo mejor 5 o 6 estados, y nos faltan, México se compone de 32 estados, pero ahí vamos, ahí, y creemos que ese es el camino ahorita, seguir hermanando luchas en todos los estados. Por lo cual también les comento que si por alguna situación de algún colectivo, de algún estado, trae un evento o lucha en la que nosotros podamos participar, pues con mucho gusto haremos lo que tengamos que hacer para acudir a su lugar y acompañarlos 2, 3 días, una semana, lo que podamos. Nosotros en el colectivo nos pondremos de acuerdo si mandamos una comisión o lo que tengamos que hacer. Y lo mismo si por algún motivo, como el caso de las compañeras mazatecas, tienen que acudir a Veracruz, necesitan acompañamiento, acuerpamiento o lo que sea, pues cuenten también con nosotros. Tenemos ahí redes sociales, pero también aquí la compañera Tina pues les puede intercambiar su WhatsApp o los correos, todo lo que se usa ahora para tener comunicación, y pues nosotros con mucho gusto apoyamos y le damos para adelante. Uno de los movimientos, pues yo creo más importantes que hemos tenido ahí en el puerto de Veracruz, fue el acompañamiento de colectivos feministas. Esto se llevó a cabo, ya saben que hay fechas muy simbólicas, significativas, de las compas feministas. El 8 de marzo del 2020 o 21, estas compañeras promueven lo que se va a conocer como el 9, Nadie se mueve, que es una huelga de brazos caídos que propusieron las compañeras feministas en Veracruz, un colectivo de allá, y tuvo resonancia a nivel nacional. Ahí estuvimos involucrados nosotros, las compañeras del colectivo principalmente estaban involucradas, y consecuencia también de eso se levantó una antimonumenta en una plaza cívica muy importante, muy relevante en el puerto de Veracruz, donde hay una asta bandera de esas monumentales, donde se iza la bandera en actos de gobierno, que se dejó de izar, por cierto, a raíz de la antimonumenta, que costó mucho trabajo porque se aprovechó ese evento del 8 de marzo de ese año para llegar y poner la antimonumenta de buen tamaño, de concreto, para que pues está enfrente del mar, entonces se durara lo más posible. Ahí sigue, ahí continúa. Hubo una lucha, el gobierno municipal y estatal hizo todo lo que tenía que haber hecho para intentar quitar la antimonumenta, no se logró por la lucha y resistencia de las compañeras feministas que pasaron noches ahí en vela cuidando que no se moviera o que no intentaran quitar la antimonumenta. La antimonumenta ahora se volvió un símbolo de resistencia y de lucha en Veracruz. A partir de ahí hay encuentros de diferentes organizaciones, sobre todo el de las Madres Buscadoras de Veracruz. Veracruz, bueno, la antimonumenta es un símbolo de los feminicidios. Veracruz, el estado, tiene tristemente el segundo lugar a nivel nacional de feminicidios. Matan a las mujeres de una manera, pues, sin razón. Y ese es el motivo también de la antimonumenta. Ahora es un símbolo colectivo de luchas, de organizaciones. Ahí se hacen ya ahora eventos, ya no solo nosotros, sino diferentes colectivos, colectivas. Y les comentaba yo, el de las Madres Buscadoras toman ese símbolo para hacer ahí eventos. Nosotros acompañamos también a las Madres Buscadoras, dos principalmente, las de Solecito y las de Lucha y Dignidad. Pues igual con esta misma idea que les he platicado de apoyar cualquier lucha en la que se haga justicia, una lucha digna en la que nosotros podamos colaborar y apoyar. Bueno, compañeros, Justicia y Dignidad, perdón, se llama el otro colectivo. Acompañamos a compañeros y de ejidatarios de Cuautla, Morelos, de Huesca, por la situación de la termoeléctrica que se les impuso en su zona, en su territorio, en Huesca, una termoeléctrica que lleva, pues ya va casi 15 años desde el gobierno de Peña Nieto se impuso, y ahí está la porquería esa, no funciona, llega, pero pues mientras les pretende arrebatar el agua a las comunidades de ejidos, pero también otras comunidades de poblaciones cercanas, y se hizo una lucha ahí que también nosotros hemos apoyado. Hicimos una toma de Conagua, las oficinas generales de Conagua están en Jalapa, Veracruz, es como a unos 80 kilómetros del puerto. Ahí tomamos las instalaciones conjuntamente con estos compañeros de ejidatarios. Estuvimos presionando, se han llegado ahí acuerdos con Conagua, pero bueno, el problema del agua es un problema muy, muy fuerte a nivel nacional, y que ahorita en la otra parte les voy a comentar. Bueno, pues eso sería básicamente las luchas en las que hemos participado, más importantes, muchas otras, pero esas para consideramos que son de las que más han reflejado presencia estatal y nacional. Bueno, compañeros, en cuanto nosotros, nuestra formación, ¿qué hacemos o cómo involucramos o se involucran nuevos compañeros y compañeras, compañeroas al colectivo? Pues básicamente es mediante la formación política zapatista, ¿no? Lo que nosotros les pedimos es que lean los textos zapatistas, los comunicados zapatistas, los videos que se pueden encontrar en redes, en el YouTube, en la página de Enlace Zapatista, donde además de manera muy didacta, pues están por años, narran desde los inicios del zapatismo, de la organización, cómo han venido evolucionando, cómo han venido cambiando estos recientes cambios que hicieron de eliminar las juntas de buen gobierno y crear las GAS. Pues ahí están, no están ocultas, están a la vista de todos, y todo compañero, compañera, sobre todo jóvenes, jóvenes que quieran involucrarse, que quieran conocer, pues está a su alcance. No es un documento específico, por dar un ejemplo, como el Capital u otros de formación comunista, y no es una crítica ni nada, pero no, aquí hay toda esa documentación, todos esos videos, vuelvo a decir, muy autodidactas, o son muy sencillos, muy rápidos de comprender, de digerir, y pues dicen la verdad, dicen la neta de las cosas, y el que no lo quiera ver así y quiera o entenderlo de otra manera, bueno, pues a lo mejor tiene otros intereses personales o económicos o de otro tipo, cual pues le busca el detalle, el pretexto a eso, pero como dicen los compas zapatistas, ellos no piden permiso para ser libres y nosotros como colectivo tampoco pedimos permiso para hacer nuestras luchas. Pues básicamente este es la historia del colectivo. La otra parte, que es extenso, nosotros preparamos un documento, pero pues ya viéndolo aquí bien, está bastante extenso y no creo que lo lea todo. Hay unas cosas un poquito más técnicas que tienen que ver con lo de la Ley General de Aguas. Hay una Ley General de Aguas pendiente que el Congreso de la Unión no ha querido legislar. Se modificó la Constitución para considerar el agua como un derecho humano. A raíz de esta modificación se tenía que sacar una Ley General de Aguas, porque la Ley General de Aguas anterior era de corte neoliberal, se obtuvo en el tiempo, en el sexenio de Carlos Salinas. Entonces se privatizaba el agua, se privatizó el agua, la mayoría del agua a nivel nacional está privatizada mediante concesiones. Y a raíz de este cambio constitucional, pues se obliga o se obligó a que se legislara una nueva Ley General de Aguas donde se reconociera el derecho humano al agua, y no ha sucedido, ¿no? Esto desde el 2011. Entonces ahí hay una lucha de diferentes colectivos académicos y de organizaciones, pues para que se legisle. Hay una organización de tipo académico y también social, se llama Agua para Todos. Nosotros en su momento participamos como asamblea ciudadana con estos compañeros de Agua para Todos. Desafortunadamente, o las cosas buenas fue que ellos promovieron una nueva ley, una propuesta de ley consensada, donde sí se tomaba en cuenta el derecho humano al agua, el agua que fuera de las comunidades y que fueran las comunidades y los pueblos los que tomaran decisiones sobre su uso, sobre el destino del agua. Ahí está contemplada en esa propuesta de ley. Se presentó al Congreso, se hizo eventos, la recibieron en ese tiempo el grupo parlamentario de Morena, que todavía no gobernaba, ya saben, con la misma promesa incumplida, no solamente del agua, sino de casi todo, donde dicen que sí van a hacer, pero cuando toman el poder no han hecho nada, al contrario, han desvirtuado o han modificado todo, pero siempre bajo la bandera de una supuesta izquierda, que no es de izquierda, tienen de izquierda lo que yo tengo de bombero. Entonces, pues desafortunadamente ahí sigue esa lucha del agua. Les leo un poquito, nada más, y todos los compañeros, compañeras que quieran el documento, traigo unos 5 juegos más que estén interesados, pero primordialmente por lo del agua. Este es un documento un poquito más especializado o más dedicado al tema del agua. Aquí con gusto yo se los comparto. También lo pueden encontrar en nuestra página del Face, ahí el documento se subió, pero si lo quieren impreso, yo traigo aquí 5 juegos y con gusto los comparto. Bueno, les leo un poco. La Asamblea Ciudadana en Defensa del Agua en el Puerto de Veracruz está integrada por ciudadanos, ciudadanas preocupados por las problemáticas del agua a nivel mundial, nacional y en lo particular lo que está sucediendo en el Puerto de Veracruz y zona conurbada, comprendiendo también los municipios de Boca del Río, Medellín y ahora también Alvarado. El 9 de junio del 2015, en forma dolosa y con procedimientos viciados e ilegales, el gobierno de Veracruz otorgó la concesión y manejo del agua en esos 3 municipios a las empresas extranjeras Grupo Odebrecht, Grupo Aguas de Barcelona y que conforman la empresa Grupo Más. A finales del 2017, en otro mismo proceso plagado de irregularidades, le otorgan otra concesión privada sobre el manejo del agua a la empresa española Grupo Acciona, quienes conforman la empresa Compañía del Agua del municipio de Boca del Río, Grupo CAP. Estas empresas han acarreado innumerables afectaciones a los municipios, estos tres municipios. Encarecimiento del agua, aumentos hasta del 200% a lo que se pagaba, la violencia ilegal que ellos ejercen contra usuarios de la ciudad, ciudadanos que les cortan el suministro del agua y ahora también del drenaje por no pagar el agua aun cuando es un derecho humano. Ellos también tienen el control de las plantas tratadoras. No, las plantas tratadoras no están funcionando, hay 7 plantas tratadoras en los municipios y solamente funcionan 3, y eso medio, o sea, al 50%. Entonces, eso ocasiona que no estén entregando agua potable a la población, aun cuando la cobran en los recibos, dicen que es agua potable, no es potable, y esto pues ocasiona un doble gasto. El gasto es que las personas tienen que comprar agua embotellada, los famosos garrafones. Entonces ya desde ahí la operación de estas empresas pues es anómala, ¿no? Se les paga porque entregan agua para consumo humano y no lo están haciendo. Esto tiene que ver con la nula operación del saneamiento a las aguas residuales suscitados posiblemente y que puede ocasionar graves daños a la salud. La nula operatividad de las plantas tratadoras de agua que tienen ellos bajo su custodia y cuidado. La contaminación y graves afectaciones a los ríos, lagunas y playas de toda la zona conurbada por verter aguas negras sin ser tratadas. La gran mayoría de aguas negras que se obtienen, que salen de domicilios, hoteles, empresas, pues no la están tratando, como les comento, y entonces las arrojan a las lagunas de Veracruz, de los ríos de Veracruz y al propio mar. Hay las tomas hacia el mar, pues están cínicamente expuestas, pero mediante disfraces, es decir, le ponen algunas piedras o las entierran un poco, pero a determinada hora de la noche, en la madrugada sobre todo, abren las válvulas y comienza a salir las aguas negras ahí con una pestilencia impresionante. Se han presentado denuncias en Profepa tratando de que haga pues su labor pues de control, de sanción, y pues no lo hacen, ¿no? Ya sabemos que hay manejos ahí de complicidad con estas empresas. Aun cuando estas empresas presumieron inversiones multimillonarias para el control, el suministro del agua, pues no lo han hecho, ¿no? La mentira de siempre en este famoso desarrollo, que es el engaño con el cual aún hoy lo siguen haciendo los gobiernos, ¿no? Es que vienen las empresas privadas, viene el capital privado y van a traer trabajo, y van a traer empresas, y van a traer desarrollo. No hay tal cosa, son mentiras, las mentiras de siempre, pues lo único que traen es saqueo, robo, descarado y violencia, porque terminan amafiándose o colaborando con los grupos de narcos para que lleven control de los territorios, y aquellas personas o comunidades que se opongan, pues las controlen o los desaparezcan. En el 2018, la empresa concesionaria Interacpar de México, que es Aguas de Barcelona, vende su porcentaje, el 20%, a Grupo Odebrecht. Es decir, entonces ya nada más se quedan 2 empresas, Grupo Acciona y Grupo Odebrecht. En mayo del 2021, el Grupo Aguas de Barcelona vende su concesión al Grupo Acciona. Y en ese mismo mes de mayo, pero del 2022, Odebrecht termina de vender la parte de sus acciones al Grupo Español Acciona. Es decir, ahorita el agua privatizada en esta ciudad y puerto de Veracruz ya nada más es manejado por el Grupo Español Acciona. Pero ¿por qué mencionamos estas compras, ventas de las concesiones? Pues porque tenían como requisito legal estar autorizadas por el Congreso del Estado, por el Congreso del Estado de Veracruz. Y resulta que en el 2018 y hasta la fecha, el Congreso del Estado de Veracruz está ahorita ya dominado por el Partido Morena. Y entonces, pues ahí está la contradicción, ¿no? Estos políticos sinvergüenzas, desde que ellos se promueven políticamente, pues siempre se les exigió que cuando ellos tuvieran el cargo, pues hicieran todo lo posible para desprivatizar el agua, anularan las concesiones, y ellos siempre pusieron como pues excusa que no lo podían hacer porque pues no tenían la mayoría en el Congreso, porque les era imposible legalmente. Bueno, pues en el 2018, que ellos tienen mayoría en el Congreso local del Estado, pues tampoco lo hacen, porque estas ventas que hicieron de empresa a empresa tenían que estar autorizadas por ellos y ellos las autorizan. Entonces, una vez más, la mentira. Tuvieron la oportunidad, no una, sino dos veces, de quitarles la concesión a estas empresas, regresarlas al municipio, al control del municipio, de los tres municipios, no lo hacen. Todos sabemos, o por ahí se rumoró de grandes cantidades de dinero que estas empresas les entregaron a los políticos, a los diputados de Morena, para que autorizaran la venta de las concesiones. No lo dudamos, y porque es un negocio de multimillonario, ¿no? De mucho dinero. También ellos alegaban después que no se les podía quitar la concesión porque había que pagar una penalización, y que la penalización eran de muchos miles de millones. Es otra mentira más, porque estas transacciones que ellos hicieron a lo mucho sumaron 770 millones de pesos, es decir, no es una cantidad exorbitante para las cantidades de dinero que ellos ganan. Pues 770 millones, que era la venta que ellos hicieron, se hicieron entre ellos, pues fácilmente el Estado la podía haber adquirido y haber regresado las concesiones. Lo que hay que ver también, y eso no lo hemos podido indagar, cuánto ellos pagaron por las concesiones, que estamos seguros que pagaron una bicoca o nada o casi nada, porque aún actualmente Conagua sigue entregando concesiones de agua a empresas de todo tipo, particulares también, bancos. Sabemos que hay bancos también que tienen concesiones de agua, y son verdaderas bicocas que de nada, de casi nada, y estas empresas pues saquean el agua en cantidades sumamente industriales, ¿no? Ahorita en Veracruz, y bueno, ya me brinco todo lo demás para no aburrirlos, en Veracruz tenemos el problema de que con este gobierno dizque de izquierda, pero más neoliberal que los anteriores, impusieron, porque no consultaron, a dos empresas saqueadoras del agua en Veracruz: Grupo Nestlé, una empresa transnacional de las más saqueadoras del agua en el mundo, pues nos las imponen allá en nuestros territorios. Está construyéndose desde el 2018-2019, ahora esta señora presidenta anuncia con bombo y platillo más inversión de esta empresa, es decir, más saqueamiento del agua, inversiones de miles de millones. Son empresas sumamente grandes donde principalmente van por el agua. La segunda empresa es una historia ahí también simpática, porque ellos los cogen de Mexicali, Baja California. Hay una organización allá, un colectivo, Mexicali Resiste, se organizan los compañeros, compañeras, ciudadanas, ciudadanos de Mexicali, y paran el funcionamiento, más bien nunca funciona la empresa esta de Constellation Brands, una cervecera gringa, y no dejan que se lleve a cabo, solicitan que se haga una encuesta, ganan la encuesta y obligan a que no se lleve el funcionamiento de la empresa, aun cuando ya estaba un 90%. Entonces, este gobierno de la cuarta se le hace fácil y nos los mandan a Veracruz. Ahora está en construcción esta maldita empresa allá, también es casi una ciudad, porque son casi más de 150 hectáreas que abarcan esas empresas, son empresas enormes, pues, y también bajo la excusa de que van a dar trabajo y van a originar desarrollo económico para las comunidades, pero pues nosotros sabemos que eso es mentira. Lo único que van a ocasionar es desabasto del agua, encarecimiento de las cosas y pues obviamente también penetración del crimen organizado, vicios y todo lo malo que siempre acarrean estas empresas cuando se entablan. Ahí nosotros traemos pues una organización, una lucha, pues para al igual que hicieron los compas de Mexicali, tratar de evitar que esta empresa funcione. En el caso de Nestlé es más difícil porque ellos ya contaban con una empresa inicial y lo que están haciendo es volverla más grande, expandirla, ¿no? Entonces ya cuesta mucho trabajo hacerlo así, pero en el caso de Constellation, bueno, pues ahí vamos a dar batalla y para que también les decimos que estén pendientes porque pues esto nos va a cargar también problemas de criminalización y muchas otras cosas. Veracruz está viviendo ahorita su peor momento de influencia del crimen organizado. Hay 6 cárteles del crimen que se reparten en el territorio nacional. Todos, prácticamente todos los carteles tienen que ver allá en el estado de Veracruz, en diferentes territorios. Y pues es muy terrible lo que está pasando. Cuando salimos nosotros de allá, de Veracruz, para aquí, el día 8, ya llevaban 7 desaparecidos en el estado. O sea, uno por día, nada más en el estado de Veracruz, pues esto multiplíquenlo por todos los 32 estados. Entonces hay 40, 50 desaparecidos, desaparecidas diariamente a nivel nacional. Es un problema en verdad muy grave lo que está sucediendo. La trata y el narco, el reclutamiento forzado. Sabemos que hay centros de adiestramiento de los narcos allá en la zona de Veracruz, no de ahorita, de muchos años atrás. Las compañeras madres buscadoras los han localizado. Hay mucho temor de denunciarlos porque saben lo que puede ocasionar. Cuando se descubre el que estaba ahí en Jalisco, a una de las madres buscadoras ya la asesinaron. Entonces siempre hay ese miedo, ese temor de que si se denuncia, pues venga la represalia, y ya no es una represalia de criminalización, de una orden de aprehensión, sino que los grupos narcos desaparecen, levantan a la persona y simplemente la matan, además ya con una desfachatez, con un cinismo. Recientemente una compañera maestra jubilada que se ayudaba manejando un taxi en el municipio de Tuxpan, Veracruz, esto es en el norte del estado, la agarraron el grupo narco que controla esa zona. Ellos tienen que pagar una cuota al narco. La mayoría de empresas, de pequeñas empresas, comercios, tienen que pagar derecho de piso, derecho a los narcos por trabajar. Ella no cumplió con las cuotas, sacan un video ahí con 20 hombres armados y la asesinan, ¿no? Es como un ejemplo, un escarmiento para que todas los demás trabajadores pues sepan que tienen que entregar su cuota. El gobierno quiere evadir esta situación y de una manera pues demás infame, la gobernadora en una conferencia de prensa pues dice que esta compañera, esta trabajadora no murió asesinada por los narcos, sino que tuvo un ataque al corazón, entonces que fue una muerte natural de ella y que no fue consecuencia del levantón que le pegaron. De ese tamaño, de ese cinismo está el gobierno de Veracruz, y yo creo que en todo México están iguales, pero en Veracruz pues nosotros lo vivimos diariamente, compañeros y compañeras, pues básicamente es lo que les queremos comunicar, y cualquier situación o cualquier pregunta pues estamos aquí con gusto, se las responderemos. Gracias.